El señor Miguel Cuevas, electo recientemente presidente de la Cámara de Diputados, tiene la gentileza de visitarnos esta mañana. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Muy buenos días, Carlos, señora Estela, Germán y
Roberto. Claro,
compañero Roberto, y para toda la gran audiencia.
Bueno, el programa se llama La Lupa, esta es Radio Monumental, y hay que decir que en las internas del Partido Colorado, una sorpresa fue el giro de Miguel Cuevas, que era gobernador, candidato a diputado.
De Paraguarí.
En Paraguarí. Y no le gustó alguno a que otra cosita y... Oye, así fue.
No. Carlos, sonaba bailando, oye.
Se negoció su cargo, así. Se negoció su cargo de diputado. Entonces, recibió un planteamiento de...
No fue así. Es importante que la ciudadanía sepa. Yo... No provengo de una familia de politiqueros en mi distrito. Yo me había metido en la política porque veía que a través de ella se podía hacer muchas cosas por la comunidad. Entonces me había candidatado a intendente hace aproximadamente 25 años, en el año 96. Y porque pensaba también de que la ciudadanía estaba cansada de politiqueros, que no hacían nada, que solamente salían a recorrer, a prometer, y después al terminar las elecciones desaparecían. Pensaba que estaba también cansado como yo, y definitivamente fue así. Llegué a ser intendente en mi comunidad y empecé a trabajar. Hicimos muchas cosas. Tuve dos periodos, fui intendente en mi comunidad, dos periodos también mi hermano, inclusive había periodos en que nos tuvimos interna porque siempre hemos trabajado muy bien y sin mirar los colores, siempre le tendíamos a la gente, pero somos colorados de raíz. Y así fue. Entonces, y aparte, nunca tuvimos jefe ni patrón en política. Siempre tuvimos compañeros a quienes le confiábamos y así le acompañábamos. Tal es así de que yo llegué a ser gobernador del departamento acompañando la candidatura de Horacio, pero yo nunca fui impuesto por nadie y esta vez siempre venía sosteniendo en el departamento, y seguramente van, si quieren les puedo traer inclusive grabaciones de que siempre sostuve de que no íbamos a aceptar ninguna imposición de arriba en el departamento de Paraguarí, y especialmente por las candidaturas, refiriéndome a las candidaturas a presidente de la República, vicepresidente de la República, a gobernador ni a diputado. Siempre sostuve que no iba a aceptar ninguna imposición. Y tal es así de que cuando se le candidató a Santiago Peña, nosotros ya nos habíamos preparado para alejarnos. Y como se suele decir, la cereza a la torta fue cuando me quisieron dar la número 2. Pero ya estábamos prácticamente alejados en aquel entonces del Movimiento Honor Colorado. Así fue.
Uh-huh. ¿Y ahí se toma la decisión?
Ahí tomamos la decisión, un equipo fuerte en el departamento, varios intendentes con quienes yo venía trabajando de una manera extraordinaria y con toda la dirigencia del departamento. Porque desde que he asumido a la gobernación empecé a trabajar y hemos hecho llegar demasiadas cosas hasta el último rincón del departamento. Hemos hecho una administración y una distribución muy equitativa de los recursos de la institución. Y ahí está el resultado. Hemos ganado la interna a todas figuras muy importantes. Que hay que, no se puede desconocer la figura de los dirigentes políticos del departamento del Movimiento Honor Colorado, y ahí en el Movimiento Colorado ÑTT tal vez yo era el único referente a quien más se le conocía a nivel departamental.
Usted dice que se mete al ámbito político porque había gente ya en la política que no hacía nada en beneficio de la sociedad. Sin embargo, hay una serie de publicaciones que dicen que usted hizo de todo para su pecunio en durante su administración. Habrá leído y habrá escuchado, y es más,
no, que fue denunciado, son denuncias.
No, yo me refiero a lo que cuando digo que sus propios colegas dijeron el otro día que no podían acompañar su candidatura por esta situación, señor Cueva.
Y bueno, justamente eso es el tema, de que yo he recibido muchísimas persecuciones desde que salí del Movimiento Honor Colorado. Realmente nos persiguieron, nos amenazaron. Vamos a decirle que es normal en la política criolla en el Paraguay. La Contraloría al otro día ya se instaló en la gobernación. Mucha gente se fueron de Asunción, supuestamente amenazándole a los intendentes en aquel entonces para que se quedaran dentro del movimiento. Se fueron gente de la Contraloría, según ellos decían, se fueron con bien trajeados, vestidos de negro, amenazándole a la gente para que se dobleguen, para que retrocedan de su postura.
Se habla de una cifra de 40 mil millones, una fortuna.
Y bueno, justamente, ahí empezaron a difamar y a calumniar. ¿Cómo con un presupuesto de 48 mil, 49 mil millones de guaraníes íbamos a tener un faltante de 40 mil millones? Yo creo, mi querida Estela, que ya te habrá fijado en la resolución final de la Contraloría General de la República que salió el viernes, que no hay ningún faltante. Y creo que ya habrá visto como periodista, ayer, ya te habrá fijado, ya habrá leído, porque en todas las redes sociales estamos informando a la ciudadanía.
Pero el sábado igual se seguía hablando de...
Y bueno, y justamente por eso, porque este problema de la región se trajo acá en el Parlamento, tratándome de ensuciar a la gente. Pero no lograron, Dios es grande. Y lo vamos a estar demostrando, ya lo estamos demostrando.
Pero yo recuerdo que en la campaña hasta lo acusaron de comprarse camionetas último modelo, hasta con su pelo se metieron, decían que usted era pelado y que ahora tiene una cabellera, yo recuerdo.
Lo único, discúlpenme la expresión, discúlpenme la expresión, solamente no pudieron decir que soy un puto. Pero fíjense, dijeron de que tenía camionetas último modelo.
Sí, yo
la camioneta que uso es de 2013, usado, y no tengo ni una sola camioneta nueva. Tengo tres camionetas tengo.
Y lo que, digo cierto, podemos decir que sí, le funcionó la fórmula para que le crezca el pelo.
Me dejó más joven. Y bueno, así fue. Me persiguieron tanto, pero gracias a Dios estamos hoy acá y lo vamos a estar demostrando. Referente al presupuesto, a los que me difamaron, me calumniaron, sí, de 40 mil millones.
Eso es muy importante que usted aclare, diputado, que fue gobernador, porque no ha de haber nada más criminal que sacarle la leche y el pan a los escolares pobres.
Bueno, al respecto, es importante. El presupuesto que teníamos en la gobernación es de aproximadamente 24 mil millones de guaraníes para merienda y almuerzo. Para merienda y almuerzo. Yo creo de que sería importante, especialmente que la gente de la prensa investigue un poco, porque es muy fácil en los últimos tiempos para los politiqueros difamar y calumniar. Para ponerte un ejemplo, nosotros habíamos llegado a 18 mil niños con el almuerzo escolar y merienda con leche. Leche y galletita, habíamos llegado a 35 mil niños del departamento. Fíjese ahora el costo del almuerzo. Y es importante esa pregunta que me hace Estela. Cuando yo estaba como gobernador, el almuerzo estábamos distribuyendo a 9.800 guaraníes el plato, cada comida. Hoy, el almuerzo escolar se está distribuyendo a 13.800 guaraníes el plato. En la gobernación de Paraguay.
¿Quién está en la gobernación ahora?
No quiero decir nombre.
Bueno, usted, pero ¿quién es el sucesor? Gracias, suyo.
Ahí, no, ya fue premiado en México y todo.
Bueno, imagínense. ¿Y quién se pregunta? estos politiqueros que me difamaron, me calumniaron, a este sinvergüenza, un concejal departamental municipal de Ibicuí, a quien ahora les voy a denunciar, porque me tiene que demostrar de dónde esa, de dónde está ese faltante de 40 mil millones. Voy a, estamos cansados también los políticos de que la gente nos difamen, nos calumnien. Y me tiene que demostrar ahora.
Ezequiel Cáceres se llama.
Sí, Ezequiel Cáceres. Me tiene que demostrar, este sinvergüenza, que no tiene partido, no tiene Dios, no tiene patria. Solamente un difamador, calumnioso, que se prestó a unos cuantos politiqueros del departamento para denunciarme en un momento intenso de campaña política, para tratar de ensuciarme. Y ahora me tiene que demostrar. ¿Por qué este sinvergüenza nunca se fijó en el precio del almuerzo? Yo le llegué a beneficiar a 18 mil niños con el almuerzo escolar de primer nivel. Nunca hubo una sola protesta de padres, ni de alumnos, ni de docentes en mi administración. Y apenas el almuerzo era de 9.800. Hoy a 13.800, casi el 50% más. Nosotros habíamos llegado a 121 días al año a 18 mil niños. Hoy se llega a 91 días y solo a 15 mil niños. ¿Y quién protesta? ¿Por qué no se preguntan estos politiqueros, los diputados, senadores y todo lo que estuvieron detrás de esa difamación, de esa calumnia? ¿Por qué no se preguntan si por qué subió tanto? ¿O no será que hay alguna asociación ilícita para delinquir en la institución? Me pregunto, como ciudadano y como ex administrador. ¿Por qué a mí me persiguieron que había un faltante, que había tocado? Que me demuestren una sola protesta. Este sinvergüenza de Cáceres me tiene que demostrar una sola protesta. ¿Quién tocó? ¿A quién le faltó el almuerzo? ¿A quién le faltó la leche, la galletita? Me tiene que demostrar en la justicia, como yo también voy a demostrar en la justicia, que no es cierto. Y en estos días salió de la Contraloría. Por suerte salió antes de que se consumara mi candidatura y la decisión de los colegas que yo sea el presidente de la Cámara. Porque si no, se iba a decir, el presidente de la Cámara le presionó a las autoridades de la Contraloría. Lo primero que se iba a decir. Menos mal que salió la resolución antes. Salió el desistimiento de la Fiscalía antes. Por suerte. Porque si no, se iba a decir que yo estaba presionando a la gente.
Diputado, yo quiero cambiar un poco el eje de la discusión. Ya
pero es muy importante, Germán.
Pero es muy importante el presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando, pero
no quiero dejar pasando más los otros, entonces no quiero que se acabe el tiempo en este tema y preguntar algo que también considero importante. Vos fuiste electo con una mayoría con el Partido Liberal y otros partidos. ¿Cómo vas a hacer para sostener la gobernabilidad y apoyar las iniciativas del gobierno? ¿Con qué mayoría?
La verdad es que política es diálogo, por sobre todas las cosas, para construir un acuerdo. Y yo estoy seguro que todos los colegas están con una sola misión en el Parlamento, de trabajar y de hacer llegar beneficio a la ciudadanía, y preparando proyectos que le beneficie al pueblo. Yo sé que vamos a estar unidos, yo sé que vamos a construir una mayoría.
O sea, ¿te vas a unir otra vez con los de HC?
Y claro que sí, vamos a seguir hablando.
Pero está difícil la situación para ese presidente.
Y no veo la razón de que tiene que estar difícil. ¿Cuál va a ser la razón de que sea difícil para el diálogo y para llegar a un acuerdo?
Pero todo depende de la jura de Horacio Cartes, pues.
Y bueno, pero yo creo de que nosotros los políticos tenemos que ir cambiando. La ciudadanía ya no nos va a perdonar si seguimos teniendo jefes y patrones dentro de los partidos tradicionales. Tenemos que ser idealistas y tenemos que demostrar. Tenemos que trabajar.
No, porque digo, diputado, porque está prácticamente, bueno, todo el mundo conoce la información, aunque nunca fue denunciado jurídicamente, de que el presidente Cartes sostenía la Cámara de Diputados con un salario adicional a todos los diputados. No sé si a todos, pero a la mayoría de los diputados colorados. Y ahora probablemente eso se va a acabar. Entonces, ¿con qué vamos a sostener esa mayoría?
Y te vuelvo a repetir, nosotros no nos vamos a cansar de hablar con los colegas y con hechos, con obras, seguramente no habrá forma de acordar con los colegas. Yo sé que vamos a acordar. Ya no podemos seguir mintiendo a la ciudadanía como político. Hay tantas necesidades en el interior, y yo sé también que acá en las grandes ciudades también hay muchísimas necesidades, pero en el interior más todavía. Y nosotros los diputados, casi la mayoría provenimos del interior. Y tenemos
¿qué cargo están comprometidos, diputado, para la oposición? Las representaciones que tiene la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.
También queremos hacer una distribución equitativa, de acuerdo al porcentaje de los
representantes. Pero hay representaciones que son personales. Ahí no se puede distribuir.
¿Cuál, por ejemplo?
La del Consejo de la Magistratura, por ejemplo.
Consejo de la Magistratura.
¿Cómo se va a distribuir? Ahí hay uno solo.
Uno solo. Y seguramente tenemos que ir a votación.
¿Y ahí cómo se van a comportar con sus aliados? ¿Qué te llevaron a la presidencia, digo?
Y en toda la situación es diálogo y acuerdos. Yo sé que vamos a acordar antes de llegar al día de la votación.
¿Cómo fue su elección? No fue fácil, porque hasta el último minuto... las presidencias y las cámaras son así, todos los años. Sí. O sea que
esta vez no fue una excepción.
A veces el que se pone el traje se va y se encuentra con que no es el presidente, ¿verdad? No fue fácil lograr los 42. Yo hablaba con los cartistas el sábado después de la presidencia de las dos cámaras y me decían, bueno, es que tampoco están muy bien los Añetete. 42 fue agónico, un triunfo agónico fue, me dicen.
Bueno, la verdad que hemos trabajado y hemos construido esta mayoría. Uh-huh. Ustedes saben muy bien de que estamos 42 colorados, de las cuales 16 éramos de Añetete.
16.
Y 26 de
Honor Colorado.
Honor Colorado. Uh-huh. Y ahí hablando, visitándole a cada uno de sus casas, personalmente se convencieron 6 colegas que no están acompañando ya hoy.
O sea que Honor Colorado quedó con 20.
Con 20. Uh-huh. Y nosotros ya construimos una mayoría dentro del Partido Colorado.
En el primer día.
¿Eh? No, hay que decir también que el camino se allana cuando el mismo Ariel Oviedo, que también tenía intenciones de ser presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad,
Cuevas? Así se hablaba, a pesar de que él nunca me manifestó. Yo le visité varias veces en su casa, nos reuníamos. Uh-huh. Construimos, sinceramente hemos construido esta mayoría, visitándole a todos los colegas, casi a todos. Inclusive yo les comento que me fui hasta el Chaco, hasta Noilan, a visitarle a mi colega, tratando de ganar su voto. No pude, pero para la próxima estoy seguro que sí lo vamos a dar. Sin ofrecerle nada, porque yo creo de que primero hay que ganar.
Bueno, ese sin ofrecerle nada.
Déjeme
dudar, por favor.
No, con razón que no consiguió, digo.
Ahí tuve el error.
¿Qué es lo que podemos ofrecer tanto? Llegamos apenas a las generales y no. En realidad que construimos, por suerte, hablando y convenciéndole a la gente.
Ahora, siempre un nuevo gobierno genera expectativas y bueno, la gente está pendiente de esto. ¿Qué opina de Mario Abdo Benítez con relación a cómo debe encarar y a su protagonismo hoy ante esta situación, diputado?
Bueno, Mario es una figura... un hombre muy serio, un dirigente político que ha llegado a este lugar por su postura. Y nosotros creemos de que va a ser un gobierno serio, que no se va a prestar a nada fuera de la ley. Eso va a ser muy importante. Nosotros necesitamos de liderazgo fuerte en el país. Necesitamos de dirigentes creíbles. El pueblo en los últimos tiempos ya dejó de creer en los políticos, sinceramente. Viendo que hay tantas corrupciones, tantas negligencias en las instituciones públicas, el pueblo ha dejado de confiar. Y con Mario Addo Benítez yo estoy seguro que vamos a construir un gobierno serio.
¿Qué es lo que más recuerda, ya que fue gobernador en el mayor tiempo, diríamos, con Horacio Cartes? ¿Cuál es la evaluación que hace del presidente Cartes?
¿Evaluación en qué sentido?
Políticamente hablando, ¿qué le queda, diríamos?
Y políticamente, muy poco hemos hablado durante el periodo de gobierno de Horacio. Más bien, todas las conversaciones se nos derivaba con Arnaldo Franco, que no tenía poder de decisión. La verdad, entonces, el caso mío, por ejemplo, yo me instalé en mi departamento, trabajé con mi gente y con el poco presupuesto que tenía.
Esa era una de las características.
Políticamente hablando de eso, sí. El señor Horacio nos daba muy poca participación. Uh-huh. Y en los ministerios siempre las puertas estaban cerradas, excepto uno o dos ministerios. El único ministro político que en los últimos tiempos se tuvo fue Baruja.
Baruja.
Y casi llegó a ser el candidato a presidente de la República.
Sí. De su departamento y gobernador
hoy. De mi departamento y uh-huh. Hoy es gobernador. Pero te digo nomás de que en el periodo del señor Horacio a los políticos se les privó demasiado cosas.
¿Y eso es bueno o malo?
Y no veo, yo no sé si ustedes están viendo que ustedes van a calificar, ustedes son los árbitros muy importantes.
No, porque siempre se le critica que los políticos hicieron lo que quisieron y por eso el país está como está.
Siempre se decía así, y no sé si quién que habrá mejorado con los técnicos en la cabeza. Es importante, nosotros sabemos muy bien que los técnicos son demasiado importantes en todas las instituciones, pero también creemos de que tiene que ser manejado por políticos y apoyado por técnicos. No técnicos apoyados por políticos. Uno no se puede apoyarle a los técnicos, pues no le da absolutamente importancia a los políticos.
Usted dijo hace rato, cuando explicó las razones de su alejamiento de Honor Colorado, que en todo momento había advertido en su liderazgo, su posicionamiento, que no admitiría patrones, que no admitiría órdenes. Y el elemento común cuando analizan la...
Patrones nunca dije, yo siempre decía no hay ninguna imposición vamos a aceptar en el departamento.
No, pero dijo usted hace rato, no tenía, nunca tuvimos patrones.
No, que yo nunca tuve.
Sí, claro,
yo no puedo hablar de otro. Yo en mi caso nunca tuve jefe ni patrón en política.
Exactamente. Y en ese sentido vemos que una de las críticas principales que hacen al modelo de liderazgo de Horacio Cartes es ese, que quiere gestionar la política como patrón. ¿Usted ve que persiste eso? ¿Persistió en las últimas negociaciones? ¿Es Horacio Cartes el patrón que le impone a los que están bajo su tutela en Cámara de Diputados? ¿O está empezando a ayornarse y a entender que hay que negociar de otro modo?
Yo no sé si hoy en día ha de influir el señor Horacio al respecto. Vamos a darle crédito a los colegas diputado. Yo creo que no pudimos hablar, sinceramente, o no pudimos acordar para la composición de la mesa directiva, pero más adelante seguramente vamos a estar hablando.
¿Y Paraguarí cómo quedó? ¿Cómo dejó Paraguarí, señor Cuevas, en la gobernación?
Bien, yo les puedo asegurar, mi querido Carlos, y para todos los que nos están escuchando, de que hemos hecho una administración transparente, una administración honesta y con demasiadas obras. Hemos comprado equipos camineros cuando yo asumí después de 20 años de gobierno. Hemos vuelto a comprar equipos camineros, palacaradora, motoniveladora, camiones de tumba, doble eje, doble diferencial, que equivalía a 8. Si eso se compraba un equipo así nomás cada periodo de gobierno, íbamos a contar con 4 o 5 equipos camineros nuevos. ¿Y por qué no se compraba? Hemos comprado tractores agrícolas, 4 tractores agrícolas. con todo su implemento. Y es importante, hablando de agricultura, para ponerte un ejemplo, nosotros cuando habíamos asumido teníamos una estadística de siembra de cebolla, por ejemplo, de 70 hectáreas en el departamento de Paraguarí, que apenas ya se contaba con 70 hectáreas. Nosotros hemos entregado aproximadamente con 1000 hectáreas de producción de cebolla. ¿Y cómo? Preparación de suelo gratis, semilla gratis, fertilizante gratis. Una parte la gobernación, otra parte el Ministerio de Agricultura. Así hemos logrado con gerenciamiento también. Muchas cosas hicimos. Hemos llegado a dotarle aproximadamente a 10.000 familias con agua potable. Importante que la ciudadanía sepa, le agradezco mucho que me den esta oportunidad. Imagínense, a casi 10.000 familias, agua potable. Hemos cavado 145 pozos artesianos y hemos entregado 78 sistemas de agua corriente. 78 sistemas de agua corriente a casi 10.000 familias. Y ningún sistema de agua corriente nos llegó a 150 millones de guaraníes el costo. Ahí está el resultado. Hemos hecho análisis de sangre y de heces a casi a 10.000 niños, a 11.000 niños en el departamento, para ver si cómo estaban cuando hemos asumido. Y hemos hecho una clínica de hemodiálisis. Nosotros teníamos 66 hemodializadas en el departamento, que tenía que viajar 3 veces por semana a Asunción o a Coronel Oviedo o a Cacupé para dializarse. Entonces hemos hecho una clínica con un compromiso. Nosotros teníamos que hacer la instalación edilicia y el Ministerio de Salud tenía que dotarnos del equipamiento, y nos mintió el ministro Barrio, nos mintió. Entonces tuvimos que equipar nosotros. Pues si el ministerio hubiese equipado, nosotros teníamos un sueño de preparar la infraestructura para terapia intensiva. Pues yo siempre decía, no puede ser que tenemos que dejar que hermanos nuestros sigan muriendo por el camino por falta de terapia intensiva. Y no se pudo cumplir ese sueño, pero se puede hacer.
Volviendo a la Cámara de Diputados, ¿cuánto tiempo va a durar su mandato? ¿Uno o dos años?
Un año.
Porque Hugo Velázquez...
Hubo hace 2 años.
Consiguió que...
Pero cuando eso se cambió...
Después se cambió la resolución.
Y ahora quedó para un año, que voy a tener la oportunidad de trabajar, sinceramente. Nosotros vamos a trabajar, vamos a recorrer el país. Vamos a estar ayudándole al señor presidente de la República, Mario Eduardo Benítez. Y van a ver.
Como diputado, como exgobernador, hoy como presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué opina del tema juramento de Nicanor, lo que pasó con Mirta Gusinski el sábado?
Y mira de que lastimosamente está sucediendo esto. Yo creo que tiene que rectificar rumbo los senadores. Tiene que tomar una decisión definitiva y tienen que rectificar rumbo, sinceramente. La ciudadanía está cansada de todo esto. El pueblo está cansado de todo esto. Es importante, Carlos, manifestar... Yo tengo una vasta trayectoria en la política. He sido 2 veces presidente seccional, 2 veces miembro de la Junta, que hasta hoy sigo siendo miembro de la Junta de Gobierno, 2 veces intendente. Luego llegué a ser gobernador. Estuve como administrador también en el exterior, en Paranaguá, 3 años 6 meses y 1 año 6 meses en Santos. Y ahora soy diputado de la Nación.
¿Habla portugués, entonces, diputado?
Más o menos.
Un poquillo. Hoy entonces hinchamos por Brasil, ¿eh?
Sí. A la 10 de la mañana. Por supuesto, sí.
Pero no entendí muy bien. ¿Qué hay que hacer con el tema de senadores?
Yo creo que ellos tienen las cosas en sus manos.
¿Tienen que jurar, Nicanor?
Hay que ver qué dice la Constitución.
Y la mitad de los constitucionalistas dice que puede jurar y la otra mitad dice que no.
Bueno, empecemos cambiando la Constitución. Entonces.
¿Qué es lo que se debe rectificar?
Y bueno, y vamos a ver si quién tiene la mayoría. Sabemos que hoy un equipo colegiado está en manos de los senadores. Ellos son los que, si es por mí, se le tiene que hacer jurar. Si es por mí.
¿Y cómo se
le pues le habilitó, tengo entendido, la Corte Suprema de Justicia, le habilitó la justicia electoral, fue electo. ¿Y entonces?
¿Y Cartes?
Y si se lo habilitó la justicia electoral y también la Corte Suprema, ¿quién somos nosotros para...?
No, pero Lugo dijo que no.
Y bueno, y puede ser también, no sé, entonces una decisión política. No sé, yo ya no sé qué hacer.
Imagínense si ustedes no saben qué hacer nosotros que miramos no,
pero si la justicia te dice qué hay que hacer y después, porque a un ciudadano se le antoja, oiga, a un político, a un presidente, si a mí se me antoja como presidente de la Cámara, entonces ya no sé dónde estamos. Hay que tomar alguna decisión.
¿Cuándo es la primera sesión?
Pensamos hacer el miércoles.
Miércoles.
Este miércoles, la primera sesión. Donde también estamos pensando de que todas las comisiones sean constituidas y empezar ya a trabajar.
¿En esa primera sesión ya se elige a los representantes ante el jurado y ante el consejo?
Estamos hablando para lograr eso. Uh-huh. Para que en esa primera sesión ya elijamos a todos los miembros de cada comisión y ya empezar a trabajar. No hay tiempo que perder. Hay que preparar ya el colchón para el nuevo presidente de la República, Mario Edo Benítez. Muchísimas cosas pendientes hay en la Cámara, según tenemos información. Yo todavía no me fijé, todavía no me senté a revisar absolutamente nada. De acá me voy para el efecto y después ya vamos a tener una noción mucho más clara.
Usted tiene una superpoblación de funcionarios como todo el Estado. Yo recuerdo cuando Mario Edo asumió la titularidad del Senado, había reducido la cantidad de funcionarios. ¿Usted qué información tiene sobre los recursos humanos que tiene?
Estoy seguro que sí. Tiene que ser, porque toda la institución está superpoblada. Pero hay que ver qué política tomar también, porque no se le puede dejar, no se le puede tirar nomás a la gente a la calle.
Bueno, el planillero estafando
al
pueblo. Por
supuesto, no, eso sí es un estafador. El planillero tiene que irse a la calle. Indefectiblemente, pero gente que viene, marcan y que estén en la institución, no es fácil dejarlo fuera así nomás.
Bueno,
hay que tomar alguna decisión fuerte al respecto. Lo único que les puedo asegurar es que no tenemos ni un solo vehículo en la Cámara de Diputados que esté funcionando bien.
¿Perdón?
Ni una sola camioneta que esté funcionando bien no tenemos en la Cámara. Tenemos una para el presidente, encontré una camioneta Land Cruiser que llega apenas a levantar su velocidad a 80. La institución no creo que esté tan bien. Vamos a estar revisando.
¿Cuántas camionetas tiene?
Tiene 27 camionetas, las cuales tengo entendido que me pasaron la información de que 14 son los que funcionan, el resto están sin funcionar.
Hugo Velázquez fue presidente de la Cámara de Diputados, hoy es vicepresidente de la República, y después Aliana.
Sí.
Sus correligionarios. Ellos van a saber informarle bien con respecto a...
Y seguramente, yo voy a preguntarle a mi amigo Hugo.
Diputado, gracias por venir a visitarnos esta mañana.
Muchas veces también es nuestro problema, Carlos. Uno cuando llega al cargo nos quiere dotar a la institución de herramientas. Pues primero, si compramos una camioneta, la gente va a decir, sí, ahora se compró una camioneta a 0 kilómetro.
Sí, sí.
Pero la institución necesita de herramientas.
¿Y usted sabe camioneta? Tiene 3 camionetas.
Así me difamaron, me calumniaron que tenía 15. Sí, Horacio, que... en su discurso decía en el departamento de Paraguay que yo contaba con 15 camionetas, porque eso era lo que le pasaba, pues, a los politiqueros del departamento. ¿Politiqueros quiénes son? Aquellos que solamente buscan sus beneficios personales, no políticos. Pues si eran políticos, probablemente iban a preparar proyectos y leyes, sí, para beneficiar al pueblo, no tratar de ganar votos difamando y calumniando.
Pero la palabra nos revela también, presidente. Y lo primero que mencionó usted fue lo de la camioneta. ¿Tiene algo con la camioneta?
Se me la llevó bien para apotas a mí.
¿Cómo se lleva con Baruja?
Bien, bien. Yo me llevo bien con todo. Ajá. Yo, por lo menos, solamente miro para adelante. Pues, o si no, no iba a trabajar nunca con Monje, que es de mi distrito. Sí. El senador Monje es de mi distrito.
¿Por qué no iba a trabajar nunca con él?
Y cuántas veces la Contraloría, cuántas veces me retaba de la radio antes de amanecer hasta anochecer. yo era el más corrupto, el más sinvergüenza. El único problema que cuando íbamos a cobrar todo por el Partido Colorado, le había dicho a ellos, vamos a tener un solo problema. ¿Y cuál es? ¿Y cómo un diablo va a estar entre los ángeles? ¿Y por qué? Me decía Baruja. Y ustedes todos son ángeles y acá el único diablo soy yo. Porque yo era de Añeteté y a quienes le retaban antes de amanecer hasta anochecer. Hasta las 12 de la noche, antes de las 5 hasta las 12 de la noche me retaban. En todas las radios. En la prensa, en los diarios, en la televisión.
Monje le hizo proveedor a su capataz, el Estado, por valor de 6.000, 7.000 millones de guaraníes, ¿verdad?
Yo no quiero hablar al respecto, no quiero hablar al respecto, sino yo le digo nomás en broma y de veras de que en política lastimosamente en los últimos tiempos se le manoseó demasiado a los politiqueros, porque los politiqueros también se prestaban. Por eso les vuelvo a repetir, seguramente en la semana pasada ya salió el dictamen de la Contraloría referente a mi administración, como así también de la Fiscalía, y también ahora tiene que salir del juzgado. Y después voy a accionar contra gente inescrupulosa que quisiera ensuciarme por el solo hecho de no compartir ideas con politiqueros.
Galaverne siempre decía de Monje que era un cuatrerito, aludiendo a un supuesto delito o comportamiento en el departamento. Siempre nos conocemos todos cuando somos de la región. ¿Por qué tiene esa fama, Monjes?
Yo me voy a disculpar, Estela, yo no quiero, la ciudadanía tiene que juzgar y la ciudadanía está cansada de politiqueros que se vienen acusando de una cosa a otra. La ciudadanía quiere ver a los políticos trabajando en las ciudades, en el campo, en las instituciones y así llevar adelante este país. Eso es la misión que yo traigo. Como les digo, yo nunca le hice caso a nada, siempre trabajé y siempre miré para adelante. Y así estoy llegando en estos cargos tan privilegiados a través de la confianza de la gente que realmente me conocen y muy bien. Y ahora no voy a defraudar esta confianza que me dieron mis compañeros, como así también aprovecho para agradecerle al señor presidente de la República electo, Mario Aldo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez, a quienes no les voy a defraudar y estoy seguro que vamos a estar cumpliendo el sueño de todos los paraguayos, de buscar un porvenir mejor en esta bendita tierra paraguaya. Estoy seguro. Mi agradecimiento, Carlos,
por favor.
Estela, Germán,
Roberto,
por darme esta oportunidad, porque yo sé que tienen una gran audiencia, que me estarán viendo ya con otra visión después de este programa, porque demasiado mucho me juzgaron gente interesada, lastimosamente politiquero, con este tema de los faltantes de la gobernación. Y yo voy a honrar siempre la confianza de la gente con el trabajo. Muchas gracias.
Por favor, gracias, diputado, por visitarnos. El señor Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados, con nosotros en La Lupa esta mañana.